Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno. Después de 16 días de vacaciones repartidos entre Lanzarote y Doñana, Pedro Sánchez ha vuelto a presidir el Consejo de Ministros en medio de un panorama nada alentador. España supera los 400.000 contagios, con casi 20.000 nuevos desde el viernes, y una situación que está fuera de control en muchos puntos del país. Va a ser una comparecencia institucional, del estilo de las que Sánchez ofreció durante muchos sábados en medio del estado de alarma y en la que debería resolver una cuestión esencial. ¿Por qué España encabeza el ranking de contagios en toda Europa y por qué aquí no hemos sido capaces de atajar una segunda ola de la que venían avisando los expertos? Sobre la mesa también está a conocer más detalles de cómo será la vuelta a las aulas en septiembre. A la espera de la comparecencia del presidente está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, en espera de Pedro Sánchez, que comparece tras las críticas por su inacción frente al virus y después de un Consejo de Ministros centrado en el complejo panorama con la vuelta a las aulas como primera estación y en el que Salvador Illa ha presentado su informe de seguimiento de la pandemia. Todos los pasos del gobierno quedan condicionados ante la amenaza abierta con una evidente ausencia de instrumentos por parte de las comunidades autónomas para combatir los rebrotes. La necesidad de ajustarse a tal realidad debería llevar al presidente a anunciar fórmulas pendientes de la llamada cogobernanza con las regiones para conformar una unidad de criterio en la lucha contra una curva ascendente y hasta ahora imparable de contagios. En paralelo, desde Unidas Podemos se ha empezado a desplegar su desacuerdo con la gestión de la vuelta a las aulas, poniendo el foco en Isabel Celá, desaparecida en los últimos días y censurada por su falta de liderazgo respecto a las comunidades.
También a esta hora la Comunidad de Madrid presenta los detalles del plan que han previsto para que la vuelta a las aulas sea segura. Como te ha adelantado la cadena COPE, el gobierno madrileño comprará 6.000 cámaras para instalarlas en las aulas y para que los alumnos puedan seguir las clases desde casa. Se trata de estar preparados para un modelo híbrido con clases presenciales y desde casa. Se mantienen las fechas del inicio del curso previstas para infantil y primer ciclo de primaria. Será el día 8 de septiembre. Se retrasa, eso sí, para cuarto, quinto y sexto de primaria y también para primero y segundo de bachillerato. Esto en Madrid. En Cataluña también han presentado su plan de vuelta al cole. ¿Cómo va a ser Barcelona, Sergi Tor?
La Generalitat asume que habrá contagios desde el primer día, pero que la clave será acotarlos y minimizarlos. Grupos contactos de alumnos, profesores, a control de temperatura a la entrada de cada escuela tendrá que gestionar según su capacidad. Mascarillas obligatorias en secundaria y dependiendo de la tasa de coronavirus en la zona de uso obligatorio se ampliaría a infantil y primaria. Continúa la rueda de prensa de los consellers de Educación y Salud y todavía no han confirmado una de las claves. Si se mantendrá el cierre de una escuela en 14 días, si hay dos positivos simultáneos en dos grupos.
Por cierto, lo apuntaba Ricardo Rodríguez, que desde Unidas Podemos están filtrando que hoy han sacado los colores a la ministra de Educación en el Consejo de Ministros. Aseguran desde el partido de Pablo Iglesias que han criticado la falta de liderazgo de Isabel Celá ante la inminente vuelta a las aulas. Tenemos un nuevo brote de coronavirus en el ámbito sanitario, en Zaragoza, en el Hospital Miguel Servet. 12 trabajadores del servicio de cocina han dado positivo. Enrique Pérez.
Se trata de 5 cocineros y 7 pinches que han dado positivo, aunque al parecer el origen de este brote no estaría en el propio centro hospitalario. Cuando la dirección tuvo conocimiento de lo ocurrido, se contrató a 9 trabajadores para las cocinas y se prorrogó el contrato a otro empleado para poder sustituir a los 12 que están de baja. De esta forma, en ningún momento se ha interrumpido el servicio de 1.000 comidas y cenas que se sirven cada día. Actualmente, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, hay ingresados unos 140 pacientes por coronavirus.
Tras la última enganchada entre la Liga de Fútbol y la Federación, el Consejo Superior de Deportes mueve ficha para concretar el calendario del fútbol español, Javier Jurado.
Al final, la presidenta del Consejo Superior de Deportes ha tenido que llamar al orden a Luis Rubiales y a Javier Tebas para buscar un acuerdo al respecto, Arantxa Rodríguez.
Irene Lozano ha dado instrucciones a su director general de deportes, Joaquín Aristegui, para que convoque una reunión urgente entre Luis Rubiales y Javier Tebas para el próximo jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde en la sede de del Consejo Superior de Deportes. La presidenta del CSD considera que no se puede retrasar más la aprobación del calendario y se compromete a que al término de la reunión haya fecha para el mismo.
En el Barça hemos sabido que Luis Suárez ha recibido con malestar el mensaje de su entrenador Ronald Koeman de no contar con él. El delantero quiere finalizar el año de contrato que le queda en el equipo azulgrana. Y un apunte que acabamos de conocer, informa El Expreso en Italia que Flavio Briatore, el antiguo jefe de Renault en Fórmula 1, está ingresado grave en Milán por coronavirus.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una conversión, la de un joven chino, educado en el ateísmo, que a través de la filosofía llegó hasta el cristianismo y ha sido bautizado en la Iglesia Católica hace apenas un par de semanas.
Así es, su nombre es Francisco Paolo Yang, tiene 27 años y creció en un ambiente ateo en la ciudad de Anhui. Insatisfecho por no encontrar en la universidad la respuesta a sus inquietudes, comenzó a estudiar filosofía para descubrir qué es la sabiduría. La respuesta no la encontró en el racionalismo abstracto de la filosofía moderna occidental, tampoco en el confucianismo, pero sí conoció la figura y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de Henry de Lubac, que allanaron su camino de conversión hasta su bautizo el pasado 15 de agosto. Eligió el nombre de Francisco Paolo, Francisco por San Francisco de Asís, y la pobreza espiritual, que es el carisma que persigue en su vida cotidiana, y Paolo por el empuje y la pasión misionera de San Pablo, que espera le ayude en la medida de sus posibilidades a proclamar el Evangelio de Cristo en tierras chinas a partir de ahora.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope. Pues estábamos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno. Nos vamos hasta Moncloa. Comparece ya Pedro Sánchez, declaración institucional tras el Consejo de Ministros.
Lo conseguimos. Entonces, en el final de la desescalada, el total de contagios ascendía a 246.272.000 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados entonces, en la última semana, eran de 1.668. 5 personas ingresaron en la UCI en la última semana y 29 personas perdieron su vida en ese mismo periodo, hasta que semanas después alcanzamos algo por lo que todos soñábamos, que era no tener ningún fallecido durante distintos días. En el Consejo de Ministros que acabamos de celebrar, se ha presentado el informe de balance de las actuaciones que ha venido realizando el Ministerio de Sanidad desde el fin del estado de alarma. Hemos analizado y hemos evaluado la situación en la que se encuentra nuestro país y hoy, en consecuencia, vuelvo a comparecer para dar seguimiento de la evolución de la pandemia y también explicar la hoja de ruta que vamos a seguir desde el Gobierno de España. Como saben, desde que el pasado 21 de junio finalizara el estado de alarma, las decisiones en materia de salud pública volvieron a estar lideradas por las comunidades autónomas. No obstante, el Ministerio de Sanidad, la figura del ministro Illa, ha prestado todo su apoyo, todo su asesoramiento a través de las reuniones que se han venido convocando durante las distintas semanas con los consejeros y consejeras autonómicos y haciendo balance de las medidas implementadas. Con datos actualizados, a fecha del 24 de agosto, el total de contagios en nuestro país asciende a 405.436 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados en la última semana son 40.427 y los ingresos en UCI de 74 personas y, desgraciadamente, 96 compatriotas han perdido la vida en esta última semana. Nuestro recuerdo emocionado a los familiares que, lógicamente, han visto perder la vida de sus seres queridos. Estas cifras nos llevan a dos conclusiones inmediatas que me gustaría compartir con la opinión pública. La primera es que la situación en nuestro país no es homogénea. La situación del virus no es homogénea territorialmente. No lo fue en el principio, no lo es después del estado de alarma y no lo es en el día de hoy. Hay comunidades autónomas, hay territorios, hay provincias que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus y tienen, en consecuencia, un escenario mucho más tranquilo. Y hay otras, por último, que están teniendo problemas para hacer frente a la situación. Por tanto, la primera conclusión es que la situación no es homogénea en el conjunto del país, sino que hay comunidades autónomas, hay provincias donde el virus está afectando con mayor contundencia, con mayor intensidad a otros territorios. Hay territorios, en consecuencia, que han actuado con una mayor eficacia en el control del virus. La segunda conclusión es que la evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Para el Gobierno de España lo es. En palabras del doctor Simón, a finales de la semana pasada, las cosas, dijo él, no van bien. Si seguimos dejando que la transmisión siga, aunque sean casos en su mayoría leves, acabaremos diciendo el doctor Simón, teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCIs y, en consecuencia, también el riesgo de sufrir muchos más fallecidos. Esto es lo que dijo el doctor Simón, y todas y cada una de las palabras que dijo el doctor Simón, el responsable del CAES, son suscritas por el Gobierno y por mí. Quisiera transmitir por ello un mensaje de alerta, pero también de serenidad al conjunto de la ciudadanía. De alerta y de serenidad. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla. Y en segundo lugar, junto a esa alerta, serenidad, porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y que nos impida actuar. Para ser exacto, lo que requiere la situación es una respuesta más intensa y también más serena ante la amenaza. Ya se está haciendo en cierta medida. Muestra de ello es que las comunidades autónomas han incrementado notablemente la capacidad de diagnóstico. Hasta el 20 de agosto se han realizado en nuestro país 5.850.000 PCRs. En la última semana se ha alcanzado el récord de más de 482.000 pruebas PCR. Para que se hagan una idea, es un aumento de un 168% más que al término del estado de alarma. Es decir, estamos detectando con una mayor cantidad, con una mayor intensidad, el circuito de contagios en nuestro país. Unidos a los test rápidos y otras pruebas serológicas, en nuestro país se han realizado ya más de 8,5 millones de pruebas diagnósticas. Por tanto, quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas, que era una de las principales tareas que tenían a partir del levantamiento del estado de alarma, que era aumentar las capacidades de detección precoz de los contagios. Lo están haciendo, como prueba el hecho de que hayamos aumentado en un 168%, me parece importante volver a repetir la cifra, el número de PCR realizadas en el día de hoy respecto al día que levantamos el estado de alarma. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto, no lo vamos a permitir, repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. Vamos a volver a doblegar la curva, y tenemos que hacerlo unidos, porque no hay otra manera. Ya lo hicimos, sabemos hacerlo y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer. Por eso, el Gobierno, dentro del respeto más absoluto a un Estado compuesto, a un Estado cuasi federal, un Estado autonómico como el que tenemos, recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios, el Gobierno, como decía, adoptará varias medidas para reforzar el trabajo en el combate contra el virus. En primer lugar, en relación con el refuerzo de los medios materiales, les comunico que el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas y están a disposición sobre todo de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista. El Gobierno dotó a las comunidades autónomas, como saben ustedes, con el fondo COVID, de 16.000 millones de euros no reembolsables para afrontar este tipo de gastos extraordinarios, pero no obstante, aquellas comunidades autónomas que no dispongan de suficientes rastreadores pueden contar con este respaldo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. La formación específica para la detección precoz y vigilancia epidemiológica del Ejército ha incluido procedimientos específicos en la identificación del riesgo y en el rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena en situaciones de COVID-19, haciendo siempre hincapié en los aspectos legales de salud pública en los principios éticos también. España cuenta, y esto es un orgullo para todos y todas, con unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, que hoy, con este anuncio, dan un nuevo paso al frente para proteger la salud de todos. Por tanto, una primera propuesta, una primera decisión, que es el refuerzo de los medios materiales con 2.000 rastreadores que el Ejército, las Fuerzas Armadas, ponen a disposición de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean, y sobre todo, pues, lógicamente, aquellas comunidades autónomas que tengan una menor capacidad de rastreo, pues evidentemente tienen esta oferta, esta disposición del Gobierno de España y de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, refuerzo de los medios digitales de rastreo. Como saben, la tecnología también puede salvar vidas si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos por delante, y este virus lo es. Por eso hemos impulsado la aplicación del radar COVID, que a través de la información que obtiene en el rastreo de contactos nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. Ya son 7 comunidades autónomas las que han contemplado el proceso técnico, o completado, mejor dicho, el proceso técnico y tienen el sistema plenamente operativo. Esas comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Canarias, Castilla y León y las Islas Baleares. Exhortamos a todas las demás comunidades autónomas que aún no lo han hecho para que se incorporen al sistema de rastreo digital. Las aplicaciones han demostrado su eficacia. Lo demostraron, por ejemplo, en la prueba piloto realizada en Canarias. Ha conseguido una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo detectados por positivo simulado confirmado, casi el doble de los rastreadores manuales. Y además, según las estimaciones que manejamos, una implantación por encima del 20% de estas aplicaciones podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30%. Por tanto, los medios digitales están a disposición ya de las comunidades autónomas y las invitamos a utilizarlos cuanto antes en beneficio de todos sus compatriotas, de todos nuestros compatriotas. Los medios digitales salvan también vidas, pueden ayudar a salvar vidas y todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos deberían bajarse la aplicación.
Comparecencia del presidente del Gobierno, declaración institucional que de momento deja dos grandes titulares. El primero es que la situación en España no es homogénea y la segunda, recurren al Ejército y van a ofrecer a las comunidades autónomas hasta el trabajo de 2.000 militares que van a hacer labores de rastreo.
Autónomas con la puesta a disposición de los medios legales existentes. Hay debate sobre esta cuestión y el Gobierno considera, lo he dicho desde el principio, que los instrumentos legales con los que contamos el Estado Social y Democrático de Derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidenta autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidenta autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y en coherencia con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidenta autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario también, para solicitar las prórrogas. Hablar, en todo caso, del estado de alarma no es necesariamente hablar de confinamiento. Recordemos que yo también hablaba de que había distintos estados de alarma. En las fases de desescalada también hubo un estado de alarma, pero no hubo un confinamiento como el que vivimos durante los primeros días, las primeras semanas de la pandemia. El estado de alarma fue precisamente creado para eso. Es una herramienta constitucional, útil, necesaria, en casos de extrema gravedad como es el de la pandemia. El estado de alarma está a disposición del Gobierno durante la primera ola, estuvo. De antemano les avanzo que las solicitudes basadas en razones sanitarias fundadas y claras contarán con el respaldo del Gobierno y también va a contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria que apoya a este Gobierno. Es decir, si un presidente o presidenta autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio, en última instancia, quiero decirles que, desde luego, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también manifiesto el que el grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara. Insisto, en todo caso, que el propósito del Gobierno, como siempre, es proporcionar todo el apoyo de los medios materiales, digitales, jurídicos a las comunidades autónomas que son las competentes en el ámbito sanitario para hacer frente a la pandemia ejerciendo, en consecuencia, la plenitud de sus competencias. Del mismo modo que hemos proporcionado recursos económicos, 16.000 millones de euros a fondo no reembolsable, a fondo perdido para las comunidades autónomas, para, por ejemplo, hacer frente...
Seguimos escuchando al presidente del Gobierno, que además de recurrir, de confirmar que recurren al Ejército con esa presencia de 12.000 militares que harán labores de rastreadores del coronavirus, deja en manos de cada comunidad autónoma la posibilidad de declarar el estado de alarma, un estado de alarma que estuvo vigente durante las últimas etapas del plan de desescalada y que tenía las competencias de las propias comunidades autónomas. Y ha puntualizado que hablar de estado de alarma no es hablar, en todo caso, de confinamiento.
Sensibilidad en estos momentos, que es la vuelta al cole, la reanudación del curso escolar. Esta reanudación debe ser un acicate más para actuar con eficacia. Debe ser el foco donde pongamos todos nuestra energía, porque las escuelas aún no ha llegado y la nueva normalidad debe ponerse en marcha en el momento preciso. Como saben, este jueves se va a reunir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, también con los consejeros de Sanidad y de Educación de las distintas comunidades autónomas. También va a asistir la ministra de Política Territorial y Función Pública. Llevamos meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar. Sabíamos que sería un asunto de la máxima importancia, de la máxima relevancia para los alumnos, para los padres, para las madres, para los profesionales docentes y también para todos los trabajadores, desde los veedores a los limpiadores y limpiadoras de los centros educativos. Ya en junio, los ministerios de Educación, el Ministerio también de Universidades, el Ministerio de Sanidad, elaboraron una guía de recomendaciones sanitarias para iniciar un curso seguro. Esa guía fue elaborada, y quiero además recordarlo, con la participación de las consejerías autonómicas de educación, y ya daba el marco para el desarrollo de los protocolos concretos en cada una de las comunidades autónomas. De hecho, esa guía ha sido ya convenientemente desarrollada en muchas comunidades autónomas y, por tanto, debemos propiciar una vuelta a las aulas que garantice lo que todos queremos, que es la máxima seguridad de los alumnos, de las alumnas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los profesores y también de todos los trabajadores del centro educativo y de las familias. Y, por supuesto, que garantice a su vez el aprovechamiento del curso. Las puertas de los colegios deben abrirse y deben abrirse con la certeza de que se ha gestionado bien los recursos y los medios dispuestos para ello. Tanto el personal educativo como las familias de todo el país están esperando que esto suceda, porque de ello depende el buen funcionamiento de nuestra sociedad, la educación de nuestros hijos, el futuro, en definitiva, de millones y millones de niños y niñas y de jóvenes en nuestro país. El curso escolar debe iniciarse con normalidad. Eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas. Esa es la hoja de ruta y no hay otra. Se lo debemos fundamentalmente a los padres, a las madres, a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los profesores y a los trabajadores que lo hagan en un entorno seguro. Y todas las comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno de España, debemos garantizarlo y lo vamos a garantizar. En este primer Consejo de Ministros también hemos resaltado la idea de que estamos comenzando un año que desarrollará bajo el signo de la emergencia sanitaria y el signo de la emergencia económica y social su devenir de los próximos meses. Y precisamente por eso se hace más necesaria que nunca la unidad, a la cual he apelado siempre desde el principio de la pandemia. Unidad entre diferentes administraciones, Gobierno de España, gobiernos autonómicos, provincias, entes locales. El Gobierno va a proponer esa unidad siempre, sin ninguna vacilación. Me he reunido durante la pandemia, como saben, en 15 ocasiones con los presidentes y presidentas autonómicos, la última vez de manera presencial en La Rioja, el pasado 31 de julio, y esa cooperación va a continuar. Va a continuar también con otra reunión en el mes de septiembre. Por tanto, unidad de todos, de todas las instituciones. Unidad también de los agentes sociales. Se han firmado dos acuerdos para prorrogar los ERTEs, primero hasta el 30 de junio, luego hasta el 30 de septiembre. Esto ha permitido la subsistencia de muchísimas empresas, también de muchísimos empleos. Y el 3 de julio suscribimos, quiero recordarlo, el acuerdo por la reactivación económica y el empleo con los agentes sociales, es decir, con los empresarios y con los sindicatos. Y esta unidad debe continuar. Y también la imprescindible unidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por eso les anuncio también que me propongo invitar a los líderes de las distintas fuerzas políticas a mantener de inmediato, la semana que viene, encuentros para afrontar esta situación. Hay tres asuntos concretos, a juicio del Gobierno, que van a requerir una máxima unidad y que voy a proponer a las distintas fuerzas parlamentarias. En primer lugar, desterremos de la pelea partidista la lucha contra la pandemia. El enemigo es el virus, no es otro. Es una idea que me habrán oído repetir una y mil veces y que mantengo siempre, sea cual sea la administración que ejerza la competencia, sea cual sea el color del gobierno de turno. Cuando el mando único recaía en el gobierno y cuando son las comunidades autónomas ahora quienes ostentan el mando en su territorio, siempre van a contar con la unidad, el respaldo, el asesoramiento del gobierno de España. Ningún reproche, al contrario, máxima colaboración, porque es lo que quiere la ciudadanía. En segundo lugar, junto con ese destierro que propongo a las fuerzas políticas de la pelea partidista de la lucha contra la pandemia, porque el enemigo es el COVID, no es ni una fuerza política ni otra, la segunda cuestión que me gustaría trasladarles es que tenemos que reforzar el funcionamiento de las instituciones. En medio de una emergencia múltiple, gravísima, inédita, como es la que estamos sufriendo, la sanitaria, la económica, la social, necesitamos instituciones fuertes, robustas. Y su fortaleza viene de su legitimidad. Debemos, en consecuencia, facilitar su funcionamiento y su actualización. La renovación de órganos muy importantes, como es, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, pero también de órganos directivos, como es, por ejemplo, el del Ente Público de la Radio y Televisión Española, o también del Defensor del Pueblo, o también los magistrados al Tribunal Constitucional. Por tanto, necesitamos renovar esas instituciones, necesitamos actualizar para robustecer esas instituciones en un momento, en un contexto de emergencia económica, social y sanitaria. Y, en consecuencia, pido la máxima generosidad y, sobre todo, la máxima responsabilidad a todas las fuerzas políticas para que esa actualización y esos acuerdos se puedan celebrar y se puedan materializar. Y junto con estas dos cuestiones que voy a tratar con las distintas fuerzas políticas, el tercero es impulsar la recuperación cuanto antes. Creo que ayer tuvimos un buen dato de la proyección de la recuperación económica en el tercer trimestre que hizo la Autoridad Fiscal Independiente, pero tenemos que seguir impulsando la recuperación económica cuanto antes, inyectando en nuestra economía los recursos acordados por Europa. ¿Y eso qué exige? Bueno, pues exige unos nuevos presupuestos y queremos aprobarlos con el mayor apoyo y respaldo parlamentario posible. Queremos y necesitamos unos presupuestos de país. No unos presupuestos de un gobierno u otro, unos presupuestos de país. Los presupuestos antiguos eran ya inservibles antes de que la crisis de la pandemia emergiera con toda su gravedad a lo largo de estos meses. Ahora, tras la crisis, son peor que inútiles. Son nocivos y son contraproducentes. En definitiva, necesitamos unos nuevos presupuestos, unos presupuestos de país. La negociación de unos nuevos presupuestos medirá la responsabilidad, pero también el sentido de Estado de todas las fuerzas políticas y de cuáles anteponen los intereses generales a los intereses partidistas. Y quisiera terminar diciéndoles algo a los ciudadanos y las ciudadanas. Quisiera terminar diciéndoles a los ciudadanos y ciudadanas que la evolución de la pandemia, sin duda alguna, debe preocuparnos a todos, y que también la colaboración humilde de todos y cada uno de nosotros es fundamental, es prioritaria. Por tanto, usar la mascarilla, mantener la distancia, lavarse las manos, sigue siendo gestos de solidaridad imprescindibles si queremos atajar entre todos la pandemia. Deben seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias de todas y cada una de las comunidades autónomas y deben guiarse por la responsabilidad para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a sus conciudadanos. Pero la preocupación y el rigor no puede inducirnos al miedo paralizante, sino impulsarnos a actuar con responsabilidad y también con serenidad. Ya doblegamos hace meses la curva, mucho más alta, y en circunstancias mucho más adversas, mucho más dramáticas que las de ahora. Ahora estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo con la responsabilidad de cada uno, y con la unidad de todos. Muchas gracias. Y, secretario de Estado, quedo a disposición de los periodistas y sus preguntas.
Gracias a todos los presentes. Comenzamos con Carlos Cue, del País.
Continúa la comparecencia del presidente del Gobierno. Turno de preguntas. Llegamos así a la 1:30 de la tarde. Síguese Mediodía COPE en directo. Estamos siguiendo esta comparecencia del presidente del Gobierno. Siguiendo la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, en la que ha anunciado que el Gobierno recurre una vez más al Ejército para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En esta ocasión van a ofrecer a las comunidades autónomas el servicio de un equipo de hasta 2.000 militares que harán funciones de rastreadores. Pedro Sánchez ha vuelto a recordar que las comunidades autónomas además disponen del estado de alarma para hacer frente a esta crisis. Aquellas comunidades cuya situación esté descontrolada y sea crítica disponen de esta herramienta. Y Sánchez deja en manos de los presidentes autonómicos la posibilidad de recurrir a esta figura legal, que ha destacado no tiene por qué traducirse en un confinamiento. Deja muchas dudas pendientes hasta ahora Pedro Sánchez. No ha aclarado por qué España encabeza el ranking de contagios de toda España y tampoco ha aclarado lo más inmediato. Hasta ahora no ha ofrecido ningún detalle sobre cómo será la implicación del Gobierno en la vuelta a las aulas. Volvemos a Moncloa, seguimos escuchando al presidente del Gobierno.
Muy pocos días, hace solamente 4 días, las PCRs que se hicieron en nuestro país superaron los 80.000 en un día. En un día. Por tanto, quiero decir con esto que tenemos que estar serenos y vigilantes, que tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo de detección precoz, de aislamiento y, en consecuencia, de anticipación al virus. Es verdad que muchos de nosotros tendemos a pensar que las medidas que tenemos que poner en marcha ahora, en esta segunda fase, tienen que ser semejantes a las de la fase anterior. Y no tiene por qué ser así. Los datos no indican eso. Los datos lo que indican es que tenemos que estar vigilantes, pero que tenemos que estar serenos. Que nuestro Sistema Nacional de Salud está mucho mejor preparado. No solamente en el ámbito de los recursos, ya sean medicamentos, material de protección para los pacientes y también para los profesionales sanitarios. Conocemos mejor el virus. Conocemos mejor el virus. Ahí está, por ejemplo, la relación entre las hospitalizaciones y el nivel de altas que se están produciendo en los hospitales. ¿La evolución es preocupante? Sí lo es. Por eso tenemos que estar vigilantes, pero también serenos. Confiados de que los recursos y las capacidades que hoy tienen las comunidades autónomas es infinitamente superior a la que teníamos hace unos meses. A partir de ahí, nosotros, desde luego, lo que queremos proponer a las comunidades autónomas es habilitar mayores capacidades en 3 ámbitos que se demuestran fundamentales en este momento de la epidemia. 1, materiales y recursos humanos, como es, por ejemplo, el de los rastreadores. 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas formados como rastreadores para ayudar a aquellas comunidades autónomas que no tengan el nivel de rastreo necesario para poder detectar precozmente el contagio. En segundo lugar, los medios digitales. Lo he dicho antes, con un 20% de descarga de la aplicación en todos los territorios de nuestro país podríamos estar reduciendo en un 30% esa curva de contagios. Y por último, habilitar todos los medios jurídicos que tiene nuestra Constitución y nuestro marco jurisdiccional para que las comunidades autónomas tengan todas las capacidades para poder afrontar con eficacia cualquier curva de contagios en sus territorios. La Ley Orgánica de 1981, que es la que regula y desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución, que es el estado de alarma, lo que habilita también a las presidentes y presidentas autonómicos es a solicitar al Gobierno de España esa declaración del estado de alarma ante el Parlamento. Lógicamente estamos en un Estado social y democrático de derecho. Tiene que haber un control. Lo está habiendo ahora mismo, un control de los jueces, precisamente a las decisiones que toman las comunidades autónomas. Está bien, tienen que hacerlo. Es más, del respeto absoluto que yo tengo al Poder Judicial, hay que reconocer que el Poder Judicial está validando, en la mayor parte de los casos, las decisiones que están tomando las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, si definitivamente un presidente o presidenta autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma en cualesquiera sea su fórmula dentro de su territorio, el Gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo por, lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este Gobierno, los 120 escaños para validar esa propuesta que pudiera hacer hipotéticamente cualquier presidente o presidenta autonómico de cualquier gobierno regional. Por tanto, estamos dando más apoyo en materiales, en recursos humanos, en recursos jurídicos y también en recursos digitales para que entre todos podamos hacer frente con eficacia al virus del COVID. También una cuestión que me gustaría recordar, porque me parece importante, y es que desde que se ha levantado el estado de alarma, el Consejo Interterritorial de Sanidad se ha reunido en 11 ocasiones. Y ha habido decisiones importantes que se han tomado. Se han tomado decisiones
el presidente del Gobierno en el turno de preguntas. Esas dos novedades que ha anunciado en esta comparecencia institucional tras la reunión del Consejo de Ministros y que pasan por la posibilidad, el ofrecimiento a las comunidades autónomas del servicio de hasta 2.000 militares para hacer labores de rastreo y, por otro lado, ofrece a las comunidades autónomas un estado de alarma a la carta, es decir, un estado de alarma que no implicaría, en ningún caso, en el caso que no lo requiriera, el confinamiento total como el que conocimos durante los primeros días del estado de alarma tras la declaración el 14 de marzo.
Y también respuestas homogéneas. Yo lo que les puedo garantizar a los padres y madres, a la comunidad educativa, a los trabajadores de los centros educativos, es que con el despliegue que hemos hecho, comunidades autónomas, Gobierno de España, las recomendaciones, los protocolos, los recursos económicos que hemos puesto para aumentar en 30.000 el personal docente en nuestro país para el próximo curso, vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa. Por tanto, quiero decirles con esto que los padres y madres, la comunidad educativa, los niños y niñas tienen que estar seguros de que eso se va a producir, que esa vuelta al cole se va a producir y que se va a producir en unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar ese curso educativo. Y creo que con estas dos cosas, Carlos, he respondido por igual a las dos cuestiones que planteabas.
Irene Castro, del Diario.
Usted ha dicho que el estado de alarma no tiene por qué ser un confinamiento. Le quería preguntar si descartan que pueda haber en las próximas semanas un confinamiento total como el que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo. Y siguiendo con la pregunta de mi compañero, que ha contestado una parte pero no todo, su socio de gobierno, Unidas Podemos, dice que la ministra de Educación tiene una falta de liderazgo en lo que supone la vuelta al colegio y, de hecho, dice que la parte de los fondos europeos que vayan destinados a educación tendrían que ser en función de lo que hagan las comunidades autónomas para mejorar la vuelta al colegio. Le quería preguntar por qué no se acepta esta propuesta de Unidas Podemos y si considera que es un problema que digan que hay una falta de liderazgo por parte de una ministra. Gracias.
Gracias, Irene, por tus preguntas. En relación con la primera, creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es fortalecer el Estado autonómico. Recuerdo que, además, se reprochaba en el momento que aplicamos el estado de alarma que este era el Gobierno que quería recentralizar, que quería apropiarse de competencias que estaban en manos de las comunidades autónomas. Antes al contrario. Este es un Gobierno que defiende el Estado autonómico, que cree en la descentralización de competencias, que las comunidades autónomas lo están haciendo bien. Quiero decirlo, lo están haciendo bien. Están haciendo un esfuerzo inédito para poder hacer frente a una crisis sin precedentes, como es una pandemia. Y que están contando con todo el apoyo del Gobierno de España. Fíjese si está contando con el apoyo del Gobierno de España, que en anteriores crisis, lo he dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de España, anteriores gobiernos, anteriores administraciones de otro signo, daban recursos económicos a las comunidades autónomas vía préstamo. FLA, por ejemplo. Nosotros hemos dado 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas a fondo perdido, a fondo no reembolsable, precisamente para hacer frente a los gastos extraordinarios en el ámbito sanitario, 9.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para la inversión educativa, que ha permitido, por ejemplo, que se hayan aumentado en 30.000 el personal docente en las comunidades autónomas. También tengo que decirle, para hacer un poco de patria, que sobre todo, pues gobiernos progresistas, autonómicos. Y yo quiero eso ponerlo también en valor. Por tanto, respetamos el Estado autonómico. El Estado autonómico no es un invento, esto no es algo de quita y pon. Es el título octavo de nuestra Constitución. Aquellos partidos que se erigen en partidos constitucionalistas tendrían que ser conscientes del título octavo de la Constitución y de lo que representa. Estamos celebrando consejos interterritoriales todas las semanas entre los consejeros de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Se han aprobado medidas muy importantes. Vamos a seguir aprobándolas y hoy creo que hemos hecho un anuncio bien importante. Ponemos a disposición de las comunidades autónomas las competencias, las capacidades, la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de nuestro ejército para el rastreo y singularmente aquellas comunidades autónomas, se lo solicito y se lo exhorto, que tengan un menor nivel de rastreo, menor capacidad, aunque hayamos dado esos recursos económicos, lo ponemos a disposición, la aportación de las Fuerzas Armadas, 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas, los medios digitales, la aplicación que exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que en el mes de septiembre pues tengamos una masa ingente de compatriotas que se hayan descargado esa aplicación. Yo, por ejemplo, ya me la he descargado. Y, en tercer lugar, pues evidentemente los medios jurídicos. Estamos haciendo algo muy importante. En última instancia, estamos diciendo que aquel gobierno autonómico que considere que necesita un instrumento de la envergadura del estado de alarma, el gobierno de España y la mayoría parlamentaria que respalda este gobierno, dice que apoyará la petición que quiera el presidente o presidenta autonómico en cuanto al estado de alarma. Y ese estado de alarma, efectivamente, como bien dice usted, Irene, pues tiene que ser un estado de alarma distinto, porque hemos tenido muchos estados de alarma a lo largo de estas semanas. Por tanto, creo que respondo a su cuestión. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por doblegar la curva. Lo hemos hecho en el pasado. Fíjese, lo hemos hecho además con un estado de alarma muy duro, pero también con un estado de alarma con distintas fases. Y en el mes de junio y en el mes de julio hemos llegado a tener días sin ningún fallecido por COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hicimos y estoy convencido de que vamos a volver a lograrlo. Pero la fórmula es sencilla. La fórmula es, son dos, la unidad institucional, apartando de la lucha partidaria cualquier tipo de cuestión vinculada con el COVID, porque aquí al final hay gobiernos autonómicos de una formación política o de otra, o gobiernos de coalición. Por tanto, todos nos sentimos concernidos e interpelados. Por tanto, una unidad institucional, unidad política, que es lo que le voy a pedir a los líderes políticos la próxima semana cuando me reúna con ellos. Y, en segundo lugar, responsabilidad individual. Lo que hemos dicho en muchas ocasiones, las tres M's, la mascarilla, la distancia, el metro y medio de distancia, dos metros, y sin duda alguna también el lavado de manos. Esa es la fórmula. Así doblegamos la curva y así vamos a volver a doblegar la curva en las próximas semanas.
Marisol Hernández, del Mundo.
Bueno, en relación con el segundo asunto, perdone que, vamos a ver, uno, las deliberaciones del Consejo de Ministros son lógicamente confidenciales, como ustedes saben, y en segundo lugar, este es un gobierno, fíjense, ¿cuándo levantamos el estado de alarma? Recordémoslo.
Comparecencia del presidente del gobierno Moncloa, en la que sigue sin aclarar cuestiones básicas, empezando por la inmediata, por cómo será la vuelta al colegio. Sigue dejando el marrón en manos de las comunidades autónomas. Además, deja también en manos de los gobiernos autonómicos la opción de solicitar y recurrir al estado de alarma. Pero sí ha aprovechado la situación extrema que atraviesa España con la pandemia completamente descontrolada para pedir unidad en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a la situación en Radio Televisión Española y también unidad para llegar a un acuerdo y sacar adelante los presupuestos.
Vinculados a bueno, pues una mayor capacidad para hacer frente, lógicamente, a las cuestiones que tienen que ver con el control de la epidemia en los centros educativos. 2.000 millones de euros que han permitido, y esto quiero volver a ponerlo en valor, que se haya aumentado en 30.000 el número de docentes en los 28.000 centros educativos que tenemos en nuestro país. Y finalmente, como consecuencia de que hay una mayor preocupación, el Gobierno y el Ministerio de Educación han estado trabajando durante todas estas semanas, junto con el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Educación, en llegar a un acuerdo que yo espero que se vaya a sustanciar el próximo jueves. Pero más allá de estas cuestiones, el mensaje fundamental que deben tener los alumnos, las alumnas, y se lo digo como padre, no solamente como presidente del Gobierno, y sin duda alguna también la comunidad educativa en su conjunto, trabajadores, ampas, es que vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de COVID. Centros seguros de COVID. Nuestros hijos e hijas, nuestros trabajadores van a estar más seguros en los centros educativos que en otros muchos entornos que han estado durante este periodo estival. No les quepa duda. Así va a ser.
Sí, presidente. Yo al hilo de esto que está usted diciendo, ¿no? está contestando, ¿no? con argumentos a las críticas que le ha hecho Podemos, ¿no? La falta de liderazgo de la ministra de Educación. Entonces yo le quería preguntar si le molestan estas críticas, estos reproches, en un momento además en el que usted está reclamando al resto de fuerzas políticas y entiendo que por supuesto a su socio de gobierno también unidad política y si estas diferencias en el seno del Ejecutivo podrán resolverse de nuevo con una reunión entre usted y el vicepresidente Pablo Iglesias, que suele ser un método habitual.
Yo lo que le puedo decir es que todos mis ministros y ministras son los ministros del Gobierno de España, no son los ministros ni de un partido político o de otro. Eso es lo primero que les dije a todos ellos el primer día que celebramos el Consejo de Ministros, y así sigue siendo. Todos y cada uno de ellos tiene mi máxima confianza, y desde luego yo lo único que puedo decir es que tengo, pues lógicamente, una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno. No le quepa duda.
Y luego le quería formular otra pregunta, que es una duda respecto al anuncio suyo de dejar en manos de las comunidades autónomas la petición de estado de alarma, ¿no? El Gobierno también podría hacerlo, ¿no? Que tiene una visión más global, podría hacerlo de manera territorializada. Y mi duda es si eso no puede generar unas situaciones, distintas, ¿no? O sea, que cada presidente, en un momento de más o menos gravedad, puede pedir el estado de alarma y nos podemos encontrar con territorios con determinados casos o con tantos contagios en estado de alarma y otros que no, porque son los presidentes los que deciden. Si no, debería ser el Gobierno quien, con un aviso más general, tome esas decisiones.
Lo primero, nosotros estamos en un estado compuesto, en un estado descentralizado. Las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad y en educación. Y el Gobierno de España lo que está haciendo y lo que debe es supervisar, apoyar, coordinar, cooperar, en definitiva, que son las palabras que estamos cogobernar, las palabras que estamos utilizando, los verbos que estamos utilizando precisamente para poder hacer frente con eficacia a esta epidemia. Fíjese, en el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que fue apoyado además por infinidad de grupos parlamentarios en el Congreso, en los acuerdos que ha habido en el Consejo Interterritorial de Sanidad, hemos reforzado la cooperación y la cogobernanza entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es lo que nos pedían las comunidades autónomas y es lo que estamos haciendo. Damos un paso hoy más. Decimos, señores, señoras, a los compatriotas, vamos a poner incluso más recursos en manos de las comunidades autónomas. Que no falten recursos, recursos materiales y humanos con las Fuerzas Armadas. Aquellas comunidades autónomas que tengan un problema de rastreo, ofrecemos 2.000 profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Medios digitales, exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que lleguemos cuanto antes a que una ingente cantidad de compatriotas puedan descargarse la aplicación. Y en tercer lugar, decimos que si en caso de ser necesario, porque algunas comunidades autónomas están planteando que efectivamente están teniendo dificultades, en caso de ser necesario, pues lógicamente habilitamos esa capacidad. De hecho, fíjese, ya lo hicimos. En las fases últimas de la desescalada lo hicimos. Hubo comunidades autónomas que durante unas semanas tuvieron tuvieron el estado de alarma, otras no tuvieron el estado de alarma, lo levantaron antes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa es la cogobernanza y que la cogobernanza implica el que cooperemos entre todos y que el Gobierno dé un paso más en esa profundización de la cogobernanza y sean las comunidades autónomas las que, porque además así lo establece la ley orgánica del 81 para gestionar, por ejemplo, pandemias, los que puedan rendir cuentas ante el Congreso y solicitar al Congreso, que es...
Seguimos escuchando al presidente del Gobierno, que continúa insistiendo en esas tres claves que ha ofrecido a lo largo de la comparecencia y que se pueden reducir en una novedad, y es en la opción que ofrece a las comunidades autónomas para que recurran al ejército y soliciten la presencia de militares, hasta 2.000 militares, dice que están formados para hacer funciones de rastreadores. El resto sigue dejando todo en manos de las comunidades autónomas. Vamos a resumir lo que ha dicho hasta ahora el presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, esa es la noticia de la mañana. Pedro Sánchez pone a disposición de las comunidades autónomas la posibilidad de decretar nuevos estados de alarma localizados en el territorio para hacer frente a los rebrotes. En caso de declaración de esa medida excepcional en alguna autonomía, el mando único sería el presidente de la comunidad. Contaría con el respaldo del Gobierno y Sánchez y el dirigente de turno serían los encargados de comparecer ante el Congreso de los Diputados. PSOE y Unidas Podemos, con 155 votos, apoyarían la declaración territorial. Sánchez también ha ofrecido a las comunidades rastreadores militares. 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas están preparados para realizar esa labor. El jefe del Ejecutivo ha sostenido que la reanudación de la vuelta a las aulas debe ser un acicate, según sus propias palabras, para actuar con eficacia. Las puertas de los colegios deben abrirse con normalidad. Centros seguros de COVID ha incidido. Ese regreso se va a producir en unas condiciones óptimas, ha dejado Sánchez en la sala de prensa de la Moncloa como compromiso. Ha vuelto también a reclamar la necesaria unidad de todas las administraciones y de los agentes sociales, además de anunciar su intención de invitar la próxima semana a todas las fuerzas políticas a afrontar juntos la lucha contra la pandemia, dejándola al margen de la pelea partidista. Ha aprovechado, tú incidías en ello hace unos minutos, Antonio, ha aprovechado para reclamar la renovación de órganos judiciales o la negociación de unos presupuestos que ha definido de país. Y, por cierto, ha eludido entrar en las diferencias planteadas con su socio de Unidas Podemos, limitándose a mantener que tiene una positiva opinión del funcionamiento de la coalición.
Bueno, pues muchas dudas en el aire y pocas certezas hasta ahora. Tan solo ese anuncio de los 2.000 militares que van a poder disponer las comunidades autónomas para hacer labores de rastreadores. Escucha y está siguiendo también con atención la comparecencia del presidente del Gobierno, el director de La Linterna, Ángel Espósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Estoy siguiendo con atención. ¿Te quedas con más dudas o con más certezas?
No, me quedo como estaba. Estoy siguiendo con atención y con auténtico sopor. O sea, lo de la LO presidente se queda corto. De verdad, ha dicho una docena de veces compatriotas, como cambia el cuento, ¿eh? Luego ha dicho en consecuencia otras tantas. Ha dicho presidente y presidenta lo menos 15 veces. O sea, de verdad, nos habíamos ahorrado 15 minutos si hubiera simplificado el lenguaje y la verborrea. Por favor, el que le escribe los discursos, que se lo haga mirar. Yo me quedo en la clave esa que hablabais de los 2.000 soldados, que será uno de los titulares, imagino. Me quedo con qué comunidades autónomas lo van a necesitar. Yo ya sé dos que, aunque se estén muriendo todos, no van a reclamar a esos profesionales de las Fuerzas Armadas, que son Cataluña y País Vasco. Ya se puede caer un vertedero y tirarse medio año buscando cuerpos que no llaman a la UME. Ya puede estar la pandemia en plena Cataluña, que únicamente interviene el ejército en el aeropuerto, que es competencia de AENA, y en algún otro lugar ya desesperados. O sea que menos lobos. Caperucita.
Y luego, Ángel, esa cuestión que hemos destacado a lo largo de esta comparecencia, y es que el presidente del Gobierno vuelve a utilizar una crisis sanitaria que en estos momentos está descontrolada en muchos puntos para tratar de solucionar otros asuntos que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria, como es la situación en Radio Televisión Española, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la aprobación de los presupuestos.
Mira, yo lo del Poder Judicial, sí, puede ser una prioridad, debe ser muy importante. Más importante es adaptar nuestro Código Penal y las medidas legislativas a la pandemia, cosa que no se ha hecho en estos últimos 6 meses. Mucho más importante es intentar, no digo centralizar, porque sé que es una utopía, pero intentar coordinar de verdad la vuelta al cole. Y solamente ha dicho palabras vacías, palabras huecas, y claro, ya lo de Radio Televisión Española como un eje fundamental de la renovación de las instituciones, mira, apaga y vámonos. Nunca mejor dicho, lo de la televisión española. Yo, fíjate, yo me quedo con una frase que resume perfectamente la vacuidad de todo lo que está diciendo este señor. Y es cuando dice, bueno, por hacer un poco de patria, quiero destacar la labor de las presidencias progresistas autonómicas. Es decir, las del PSOE, por hacer un poco de patria. Pero bueno, ¿ha oído a Lambán? ¿Sabe lo que piensa Lambán de él? ¿Sabe lo que piensa de récord García Page? Seguro que sí. ¿Cuáles son las progresistas? ¿Navarra? ¿Cuáles son las progresistas? ¿Baleares? ¿Cuáles son las progresistas? ¿Las del PNV? Por favor.
Ángel, vamos a seguir escuchando el turno de preguntas del presidente del gobierno.
¿Tengo que hacerlo?
Vamos a hacerlo todos. Nos quedan unos minutos todavía hasta las 2 de la tarde, en el que va a continuar Mediodía COPE y en el que vamos a seguir escuchando al presidente del gobierno.
Por ejemplo, en el uso del transporte público, en definitiva, estamos dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas. Lo que no se puede permitir es que se tomen decisiones tan graves como es la suspensión de derechos fundamentales sin ningún tipo de control. Tiene que haber control. El Gobierno de España, cuando aprobó el estado de alarma, tuvo dos controles. El control del Congreso de los Diputados. Cada 15 días yo tenía que ir al Congreso de los Diputados a rendir cuentas, y el Congreso de los Diputados era quien prorrogaba o no precisamente ese estado de alarma. Y, en segundo lugar, el Poder Judicial. Las comunidades autónomas solamente tienen un control, que es el control del Poder Judicial. Que, por cierto, con total respeto a la independencia del Poder Judicial, en su amplísima mayoría, está refrendando y validando mediante resoluciones las decisiones que están tomando las comunidades autónomas. Una. El cambio legal. Ah, eso en el día de esta tarde se lo dirán, Fernando, sin ningún problema.
¿Qué te dirá de Libertad Digital en radio?
Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Quería preguntarle, entiendo perfectamente que no quiera desvelar el contenido de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero dado que Podemos ha sido quien se ha saltado la norma hablando de un nuevo desacuerdo en el Gobierno, así lo han explicitado en una comunicación de prensa, me gustaría saber si hay acuerdo o desacuerdo en el seno del Gobierno sobre la vuelta al cole. Si hay algún punto de discrepancia entre las dos facciones del Ejecutivo sobre este asunto, por ejemplo, en asuntos como rebajar la ratio de alumnos por aula, que es uno de los puntos que cita Podemos en ese comunicado. Y dado que le he hablado a los padres y madres y también en referencia a las críticas de la inacción por parte de colectivos o de la comunidad educativa, me gustaría preguntarle por qué no se ha reunido hasta ahora el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para abordar esa vuelta al cole que se inicia en apenas una semana y que se van a reunir con una semana de margen. ¿Por qué no se ha hecho durante el mes de agosto? Y en último lugar, usted ha definido esta pandemia, esta crisis sanitaria, como el mayor desafío sanitario del último siglo. Precisamente ante la envergadura y la magnitud de esta crisis y de este desafío histórico, me gustaría preguntarle si entiende las críticas que ha recibido usted por haber sido de vacaciones durante este verano. Gracias.
Pues muchas gracias, Ketty, por sus preguntas. Vamos a ver, en relación con la primera de las cuestiones sobre las deliberaciones, acierta usted. No voy a cumplir lo que mandata la ley y es evidentemente pues la confidencialidad. Sí le diré una cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de ratios y demás, ¿no?, para que también los ciudadanos nos entiendan, ¿no? Porque en muchas ocasiones, vamos a ver, el Gobierno de España ha puesto 2.000 millones de euros en manos de las comunidades autónomas y con eso, durante estos últimos meses, hemos aumentado el número de profesores en las aulas de nuestras comunidades autónomas en un número de 30.000 más. En 28.000 centros educativos. Es verdad que ha habido comunidades autónomas que han contratado más que otras. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana pues ha contratado, me parece que son más de 4.000 docentes. Hay otras comunidades autónomas que menos, pero eso es ya responsabilidad de ellas. Pero evidentemente un aumento del número de profesores, pues evidentemente lo que hace es que podamos tener esa
el
mayor...
El presidente que vuelve a esquivar esas diferencias que se han evidenciado hoy en el Consejo de Ministros a cuenta de la vuelta a las aulas. Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno. Vamos a seguir escuchándole. Vamos a seguir en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal. Con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.